Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Come stop your crying, it will be alright. Just take my Hola, querida gente de Mantra FM, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Gracias por estar allí donde sea que te encuentres. Aquí estamos juntos compartiendo un bonito momento de reflexión, posiblemente que sea para que nos ayude a recordar quiénes somos, a aprender sobre todo lo que hace a las relaciones humanas. Porque al recordar quiénes somos, podemos reconocer capacidades, sintonizarnos con posibilidades que quizá no estamos teniendo en cuenta y que hacen que nuestras relaciones no fluyan tan fácil. Así que esto te ayuda a generar el porvenir que estás deseando. Bueno, este ciclo, como siempre te digo, es dinámico, es interactivo. Comenzá a dejarme tus saludos en el chat, contame dónde te encontrás. Hoy vamos a estar hablando, seguimos en este mes de septiembre, ¿te acordás? Que íbamos a estar charlando sobre las relaciones con nosotros mismos. Bueno, hoy nos toca nuestro mundo interno con respecto a lo que es nuestra mente, el cerebro, el estrés, la meditación. El viernes que viene también vamos a estar profundizando lo que hoy comenzamos a charlar. Pero mándame ahí tus comentarios, yo siempre estoy esperándote, me encanta que me escribas. Bueno, vamos a ver, agradecerte también los mensajes que nos haces llegar. Te recuerdo que te podés comunicar conmigo mandando mi email a nouscba@gmail.com o al WhatsApp 54351-3200987. Me encanta que me escribas y te voy a contestar. Así que aparte me vas a dar como una orientación también. ¿Cuáles son los temas que te interesan? Porque yo voy haciendo esto de acuerdo a mi parecer, pero si vos me contás, me ayudás un montón, porque este es tu programa. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Laura Miskowski, en donde vas a encontrar un montón de entrevistas. Ahora, el 28 de septiembre, voy a estar con una entrevista hermosa, La Pareja, 6 formas de amar, con Julián Randle, así que anda anotándote, suscribiéndote al canal y anotando esa fecha, martes 28 de septiembre, 19:30 por mi canal de YouTube. Bueno, también quiero recordarte que están abiertas las inscripciones al curso de Cara al Futuro, que va a iniciar ahora en octubre, es online, es un espacio de aprendizaje de todo lo que es la filosofía hellingeriana, para gente común, no es para quien está buscando una formación en como constelador, sino para que quiera integrar, para aquel que quiere integrar algo de su vida, algo que ha quedado congelado en la historia personal, llevarse herramientas para relacionarse, sobre todo aprender cómo funciona la conciencia humana dentro de los vínculos. Explora nuestra plataforma educativa www.nosacademia.com. Bueno, hecho toda esta presentación, esta introducción, vamos a ponernos aquí en el tema del día de hoy. Relaciones con uno mismo. Cuando la gente de Mantra, la producción, me invitó a desarrollar este programa sobre relaciones humanas, pensé que es básico el relacionarse con nosotros mismos. A veces no lo tenemos tan en cuenta. Estamos pensando que las relaciones son siempre con respecto a otro. Pero sin embargo, de acuerdo a las imágenes que tengas vos de vos mismo, del mundo, cómo sea tu pensar, tu sentir, va a ser tu actuar. Y por supuesto, a partir de cómo te relaciones con vos mismo, vas a entablar las relaciones con el entorno. Hoy vamos a charlar sobre nuestro cerebro, la mente, el estrés, la meditación. Vamos a iniciar una serie de programas, porque el tema es vastísimo, es amplio. Quiero dártelo sin ser clases académicas en profundidad científica, pero sí quiero darte alguna información, porque cuando la mente recibe el alimento de la información y logra entender de qué viene, es mucho más fácil hacer estos cambios que estamos queriendo tener en nuestra vida para hacerla más saludable. Bueno, el sistema nervioso autónomo, te cuento, regula las acciones inconscientes del cuerpo que llevan a cabo todos los órganos internos. Su trabajo es responder a las amenazas externas siempre que surjan y en el curso normal va a ser monitorear continuamente los parámetros internos de tu cuerpo, hacer ajuste, del mío también, de todos los cuerpos, hacer un ajuste y mantenerlos dentro de cierto rango óptimo. Si nuestro sistema autónomo permanece activado durante un periodo prolongado, puede causar varios trastornos físicos, fisiológicos. Sobre todo, vas a ver más adelante el sistema nervioso simpático, porque el sistema autónomo se divide en dos y vamos a estar hablando un poquito del sistema nervioso simpático, que es aquel que acude rápidamente a lograr volver al equilibrio del cuerpo cuando algún evento, sea interno o externo, lo saca de eje, por así decirlo. El tema es que el sistema nervioso simpático, cuando permanece activado durante un periodo prolongado, puede causar trastornos físicos, fisiológicos, emocionales, crear estragos en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos algún registro de esto que llamamos estrés. ¿Cómo actúa la mente? ¿Cómo podemos ayudarnos con la meditación? Todo este tema va a ser de estos programas porque necesitamos realmente una inteligencia más profunda. ¿Qué necesitamos? Elevar nuestra mirada a comprensiones más amplias y abarcadoras que nos permitan realmente entender estos fenómenos y poder sacar provecho al conocimiento. ¿Y por qué siempre te pongo este énfasis? Porque muchas veces sabemos mucho, conocemos mucho, pero sin embargo en nuestras acciones no se ve el despliegue de la salud que tendríamos que tener si pusiéramos en marcha esos conocimientos. Acuérdate, conocimiento que no se usa, se pudre. Entonces, te voy a invitar en estos programas a que pongas conscientemente en marcha atributos que ya están en nuestros cerebros. Vamos a comenzar la charla de hoy. Voy a tomar un poquito, vos sabés que cambié mi taza por vaso, porque los otros días me dijeron, ¿qué cacho de taza? Dije, sí, la verdad, vamos a usar una copa hoy. Me acordaba y me reí hace un ratito del comentario de los otros días. Bueno, vayamos en marcha. Vamos en marcha que tenemos muy poco tiempo, muy poquito tiempo, me encantaría que fuera más, y me gustaría mucho también hacerlo bien interactivo, por eso siempre te estoy invitando que me mandes tus inquietudes, porque así va a ser mucho más directo e inclusive aquellos que mandan inquietudes, capaz que podamos tener una charla aquí, tête-à-tête, face-to-face, en el programa. Pero bueno, la charla de hoy veamos sobre estrés, sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro y sobre algunos tips prácticos para que podemos poner en marcha. Bueno, te cuento. Nuestro cerebro ha estado en constante evolución a lo largo de más de 250 millones de años. Y en este proceso ha ido adquiriendo nuevas funciones, habilidades cada vez que son más complejas. Quizá ustedes, muchos de los que están escuchando, ya conocen, pero voy a dar un pantallazo sobre el concepto del cerebro trino. Este modelo, que es de los años 50, 1950, el siglo pasado ya, lo postuló MacLean y ha tenido cierta descalificación científica. En algún momento se dijo que era un bochorno científico, que no era probable, que la evolución no era por capas. Bueno, tiene algunas críticas, pero sin embargo me parece que se ajusta bárbaro al fin didáctico de esta charla. Y te cuento que el modelo que postula MacLean diferencia el cerebro en tres partes. Un cerebro instintivo, un cerebro límbico emocional y un cerebro superior o racional. ¿Qué es esto? El cerebro instintivo es lo que compartimos con los seres más primarios, reptiles, lagartos, iguanas, y por eso también se lo llama cerebro reptiliano. Es primitivo, está constituido por el tronco cerebral, los nucleolos, el hipotálamo y algunos vestigios del sistema límbico en unas estructuras, sobre todo en la parte media, que se llaman amígdalas cerebrales. La memoria que tienen estos seres primarios es amigdalar, porque aprenden a través del peligro. ¿Cómo se empezaron a reconocer qué era lo peligroso para la supervivencia? Y fueron desarrollando estrategias que son básicamente de lucha, fuga o parálisis. Lucha, fuga o parálisis. El aprendizaje de sobrevivir a través del sistema límbico, del sistema reptiliano, era por reacción. Pero, sin embargo, hay un vestigio emocional ahí. ¿Por qué? Porque son emociones primarias, como son la ira, la agresión de defenderse cuando se veían acorralados, o la el huir cuando veían que realmente no se iban a poder defender. Como así también esta historia de la parálisis que te cuento, porque tiene que ver con algo tan instintivo como esto. Ningún animal come un animal muerto, a no ser que sea un carroñero. La mayoría de los animales comen lo que cazan. Cuando un animal se ve en peligro, que no puede luchar ni puede huir, se paraliza y parece muertito. En ese parecer muertito, el otro desiste del ataque. ¿No lo has visto por ahí en ciertos videitos que están dando vuelta de Bambis o renos o ¿cómo se llaman? Los ciervos, que son atacados por algún león, algún leopardo, y se quedan así estáticos, muertitos, pareciera que están muertos, y bueno, y entonces el león o el tigre desiste de su ataque. Pero son, esto tiene que ver con este sistema reptiliano, este cerebro tan ancestral, son emociones primarias. Ese cerebro es antiquísimo y nosotros también lo tenemos. Y nos permite la sobrevida. Ese cerebro, te cuento, que no solamente reacciona ante el peligro externo, sino que ahí también residen todos los centros vitales. Se encarga principalmente de poner en marcha todas nuestras funciones básicas, llevar a cabo conductas inconscientes e involuntarias, respiración, presión sanguínea, temperatura, equilibrio, hambre, saciedad, ritmo circadiano, respuestas sexuales, todo lo que tiene que ver con neurotransmisores que drenan a la sangre inmediatamente para que el cuerpo esté presto para esta lucha o presto para huir o se bloquee, literalmente en una parálisis. Bueno, en el curso de la evolución, y antes de ir al curso de la evolución, voy a los mensajitos que ya están llegando. Jorge Daniel González, hola Jorge, ¿cómo estás? Verónica, nunca me puedo sentir bien conmigo misma, ¿cómo puedo hacer las paces? Ay, Verónica, me va a gustar contestar esto. Mira, hacia el final les voy a comentar la necesidad que tenemos para que este sistema no es vivir estresados y tener respuestas, van a ver más adelante, límbicas y no que tengan que ver con este sistema simpático límbico, hace falta como una reconciliación con uno mismo, ¿no? Es un arduo trabajo reconciliarse con la historia familiar, con las raíces, con la misma historia de la humanidad. Y también hace falta el sintonizarse con nuevos campos de información. Verónica, te propongo terminar de contestarte al final, porque si no me voy a adelantar en las respuestas a cosas que no vas a entender. Sigo con esto. Sistema reptiliano, antiquísimo, lo compartimos con los lagartos, súper primitivo, encargado de todo lo autónomo, funciona funciona con un estado de alerta. En el curso de la evolución podemos observar cuando aparecen los mamíferos, hay un desarrollo más, se complejiza el sistema límbico, y el sistema límbico, que sería como un segundo cerebro, para ponerlo en este extracto que estamos haciendo, en esta división en tres, lo visualizamos como el lugar donde se procesa todo lo emocional. Y se empieza ahí a diferenciar una estructura importantísima, se llama hipocampo, y está relacionada con la memoria, no solo emocional de peligro, sino con la memoria, con la amnesis de las emociones, ¿no? Por último de todo, se desarrolla la corteza cerebral y los lóbulos frontales, sobre todo la zona prefrontal, esta es súper importante, donde existen núcleos cerebrales que tienen funciones propias, por ejemplo, lo cognitivo, el aprendizaje, el control de los impulsos, la planificación, la reflexividad y todas las estrategias para regular las emociones y evaluar las situaciones, la toma de decisiones, todo está en este cerebro que se vendría a ser la parte más nueva. Ese cerebro en nosotros, en nuestra historia personal, tarda años en desarrollarse por completo. Nosotros cuando nacemos, no nacemos con ese cerebro totalmente desarrollado y alcanza la cima de desarrollo en nosotros mismos, en nuestra adultez. Bueno, esto es lo que nos hace distintos, netamente humanos, que nos ha permitido trabajar incluso sobre el medio para poder adaptarnos. El estrés tiene que ver con este sistema antiguo, sistema reptiliano antiguo, que está en una alerta que nos ayuda a sobrevivir. Y el estrés es realmente bueno, no es malo. Estas tres partes que te conté, el sistema reptiliano, el sistema límbico, el neocórtex y córtex y lóbulos frontales, están interconectadas y actúan todas juntas. Pero quiero reflexionemos sobre todo sobre aquello que es automático y no consciente, porque desde ahí es desde donde nace el estrés y donde nace el distrés. Ya te voy a explicar. Bueno, este sistema reptiliano nosotros lo conocemos también como sistema nervioso autónomo o vegetativo, y es la parte del sistema nervioso que se encarga de la función de todo lo que es visceral e involuntario en el organismo. Regula acciones inconscientes del cuerpo, sistema circulatorio, endocrino, reproductivo, digestivo, te encontré recién la respiración. Pero aparte, el trabajo de este sistema es responder a la amenaza externa o interna, lo pongo entre comillas. Entonces, aquí empieza el tema del estrés. Cuando hay una amenaza externa, cuando surge en el curso normal, gracias a este sistema nervioso autónomo, que en realidad ahora vas a ver que hay una especificidad aún más, es que nosotros, todo nuestro cuerpo se prepara para dar una respuesta de adaptación a lo que está ocurriendo. Y este sistema también monitorea todos los parámetros internos para hacer esos ajustes y que los rangos sean óptimos. El sistema autónomo se divide en dos. En un sistema nervioso simpático, que es autónomo límbico, y un sistema nervioso parasimpático, que lo voy a llamar autónomo frontal. Bien, el sistema nervioso simpático es el que está llamado justamente de lucha o huida. Es aquel que compartimos con los reptiles y está destinado a responder en las situaciones de emergencia y de estrés. Se activa y se activa en una excitación física o emocional. Y ahora te hago una salvedad importantísima. Reacciona ante cualquier pensamiento que cree miedo. Por ejemplo, cuando recibís un aviso de muerte de alguien querido, o un accidente, o un cobro de impuestos, te tocó la puerta la AFIP, o rentas, o quien sea, o simplemente, y escucha esto, cuando recordás un evento traumático del pasado. Y cuando se activa, tu cuerpo y tu mente están preparados para directamente defenderse. O vamos a luchar, o vamos a huir de esa amenaza que es percibida, o si es muy grande, vas a entrar en parálisis y en bloqueo. Bueno, en este estado, los bronquios, los pulmones se dilatan, entra más oxígeno en los músculos, la frecuencia cardíaca aumenta, las pupilas se dilatan, se liberan un montón de hormonas, neurotransmisores y mucho más. Ese sistema es el que está encargado de preservarte y ayudarte a sobrevivir. En otra parte del sistema autónomo, que es el parasimpático, es el responsable de que vos vuelvas al estado de equilibrio, a que después de la activación del simpático se puedan controlar los procesos corporales, vuelvas a una situación ordinaria, que estés en calma, se normalice la presión arterial, que la frecuencia cardíaca también esté normal, que el tracto digestivo te permita hacer la digestión, todo lo que es desecho, eliminar desechos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el simpático se activa en situaciones de peligro, estimula muchísimas funciones y órganos. El parasimpático solo funciona cuando el simpático se cayó, cuando el estado de ansiedad está bueno, porque si no estamos, cuando está en un estado de alerta, el sistema parasimpático no funciona bien. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solo el estrés físico, sino las emociones, las condiciones emocionales, son responsables de tu estrés, son responsables de tu estado de alerta. Y si el sistema nervioso simpático permanece durante mucho tiempo en alerta, sin que el parasimpático pueda calmarte el cuerpo y la mente, bueno, los trastornos físicos, ¿qué te voy a decir? Ya los debes conocer, fisiológicos, emocionales, muchas veces crea estrago en nuestra vida. Y es muy importante este tema para nuestra mente porque se empiezan a crear un montón de distorsiones en nuestra percepción, tanto en lo que nos pasa en nuestro cuerpo como en lo que pasa en alrededor y en nuestras relaciones. Comenzamos a distorsionar un montón de información. Nuestro cerebro está hecho para el menor esfuerzo, para preservar la vida y gastarlo menos. Entonces, cuando nosotros no activamos conscientemente, y de esto viene la invitación del programa de hoy, el sistema frontal límbico, cuando estamos constantemente activados, bueno, vamos hacia situaciones terribles y cada vez entramos en un círculo vicioso. En un círculo vicioso porque también percibimos mal nuestra realidad. Esa es la razón por la cantidad de trastornos que hay en este momento emocionales, ansiedad, depresión. Nosotros necesitamos un correcto funcionamiento de nuestro cerebro para que pueda dar lugar a procesos mentales y emocionales que se canalicen justamente correctamente. Ante el estrés agudo, se disparan todos estos químicos que son necesarios para el momento y para dar respuesta. Y el estrés agudo es ok. El tema es cuando se vuelve crónico. El tema es cuando nosotros estamos quizás generando estrés por la calidad de lo que pensamos, por la calidad de lo que sentimos, por lo que decidimos imaginar. Entonces tenemos que tener un cuidado consciente de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que recordamos. Vivimos momentos de incertidumbre. La incertidumbre te diría que es como de los mayores disparadores de estrés o que mantienen el estrés estando crónico. Pero esa incertidumbre en cómo va a ser el futuro, también nosotros la alimentamos cuando imaginamos escenarios que nos generan justamente más ansiedad. Me gustaría darte un par de acciones reparadoras que te ayuden a mantener un equilibrio saludable. Médicamente ese equilibrio se llama homeostasis, ¿no? Entre estos dos sistemas, entre el sistema nervioso simpático, que se altera, se pone en alerta, con el sistema nervioso parasimpático, que es aquel que actúa cuando estás en calma. La primera receta, chicos, escriban. Cuando estás en crisis, es decir, cuando sos ese siervo que lo está atacando el león, que has querido luchar o que te has querido ir y no pudiste y te bloqueaste, la salida siempre, siempre, siempre es moverse. El movimiento te va a permitir gastar todos los químicos que el sistema nervioso liberó a fin de que tu cuerpo se ajustara al momento. El movimiento hace que quemes la adrenalina que tenés de más en la sangre, todos los corticoides que se han liberado, te sirve para descargar la emoción, como así también la energía. Cuando pases una situación de estrés agudo, corre, salta, baila, grita. Un buen grito puede salvar tu vida, créemelo. Golpear un almohadón, escribir sin pensar, de manera catártica. Movimiento y descarga para que el sistema nervioso parasimpático pueda tomar más rápido el relevo. Ahora, para cuando no hay crisis. Ahí vamos, voy a ver las preguntas. Jorge Daniel, sufro rinitis hace 5 años, ¿hay algo que se pueda hacer para superarlo? La rinitis es como una alergia en la nariz. No sé si habrás consultado a médicos. Puede tener que ver con alergias ¿cuál es el ya? Mira, esto se me ocurre como una intervención sistémica, Daniel, en este instante. Jorge Daniel, ¿cuál es la persona en la familia o por quiénes en esta familia se sostiene tanto llanto? Cuando integremos a aquellos por los que se llora tanto, quizá este síntoma pase, pero esto es una intervención sistémica que mirando ahora se me ocurre. Si cerras los ojos, quizás es hora de dejar de llorar. Leonor, siempre esperé que el otro me haga feliz, que el otro me dé, hasta que me di cuenta de que todo dependía de mí. Fue muy doloroso, pero ese es el único camino. No, Leonor, vos sabes qué pasa, que cuando nosotros nacemos, nacemos en un estado de indefensión tal que nos adherimos al otro, que es nuestra mamá y nuestro papá, en general, nuestro núcleo de pertenencia de familia nuclear, y nos adherimos y aprendemos un montón de estrategias para supervivir en esa conciencia de ese grupo. Cualquier cosa, el miedo ancestral de ser echado de la tribu, es uno de los peores miedos. ¿Por qué? Porque en algún momento el que estaba fuera de la tribu no supervivía. Entonces, eso queda también en nuestro inconsciente y actúa de manera que el temor y el miedo a no pertenecer es lo más básico de la vinculación de cualquier ser humano. Es una de las cuestiones que superamos a través del trabajo personal que hacemos. Poder saber y entender que siempre vamos a pertenecer, porque siempre pertenecemos. Siempre vamos a estar vinculados con los nuestros, ¿no? Por otro lado, Leonor, cuando vos empezás a saber que depende de vos y a saber que vos te podés hacer feliz, es altamente empoderante. Porque mira, si yo dependo del otro, no tengo poder, y el otro se va y me quedo sin nada. Pero si yo empiezo a alimentar mi felicidad, si yo empiezo a cuidarme a mí, de mí, empiezo a llenarme de mí, posiblemente sea mucho más poderosa y posiblemente mis relaciones sean de intercambio y no de llenar mi vacío. Así que me alegro que lo hayas podido hacer y que no te duela, porque ser feliz no tiene por qué ocasionar dolor. Bueno, para cuando no hay crisis, veamos, el meditar cuando estamos bien, y el meditar es una práctica continua, vamos a hablar de meditación la semana que viene y por qué tenemos que hacer una práctica hasta generar un hábito. Ahí vamos a estar hablando de memorias, de los tipos de memorias que hay para aprender. Bueno, cuando no hay crisis, meditar nos permite desarrollar un observador y un testigo súper potente. Y si vos tenés un observador y un testigo potente, vas a poder darte cuenta de lo que sentís, de lo que pensás, de lo que decís, de cómo actuás, y por lo tanto vas a poder a también ser consciente de tu diálogo interno. Entonces vas a estar en condiciones de cambiarlo. Es una muy buena práctica la meditación. Vamos a estar hablando meditación, maestro Osho, sesgos cognitivos y toda esta música el viernes que viene a las 16. No te pierdas el programa, Tips. Encontré una doctora, se llama Wendy Suzuki, es una neurocientífica, profesora del Centro de Ciencias Neuronales de la Universidad de Nueva York, y ella se ha especializado en el estudio de la plasticidad del cerebro y los efectos que tiene para transformar el cerebro, el ejercicio en la salud mental y en todo lo que es desarrollo cognitivo. Bueno, para esta mujer, vos sabés, para esta científica, la ansiedad es buena. Mirá que nosotros le escapamos a la ansiedad, ¿no? Pero ella dice que es buena desde una perspectiva evolutiva, porque es diseñada para protegernos de los peligros. Y da unos consejos prácticos que te los comparto ahora. Mira, son para cuando no estás en un estrés de crisis, ¿eh? Esto es para cuando parece que estamos normales, para ir desarrollando un backup, para que cuando nos llegue un quiebre, tener con qué. Primero, práctica de todos los días. Al principio y al final del día, pensé en todas las situaciones que son inciertas en tu vida hoy, incluyendo grandes, pequeñas, por ejemplo, no sé, le darán un lugar a mi hijo en la escuela, recibiré la respuesta, me llamará el fulano, bueno, grande, pequeña, no importa. Estas preguntas de incertidumbre, toma cada una y visualiza el resultado más optimista, el mejor resultado posible en cada situación. Ella dice que esta práctica te permite entrenarte en el desarrollo para poder esperar, gestionar resultados positivos. Me pareció súper interesante. La segunda práctica que propone, convertir cualquier emoción en la otra cara. Mirá lo que dice. Dice que la plasticidad de nuestro cerebro nos permite ser resilientes. Durante los tiempos difíciles nos vamos a caer, nos vamos quizá a resistir, pero después vamos a adaptarnos. Eso lo podemos ver todos en este tiempo que hemos estado viviendo con el bicho este y toda la historia. Nos resistimos, nos causó dolor, pero bueno, ahí nos revolcamos y nos levantamos y estamos ahí volviendo a armarnos, ¿no? Bueno, a adaptarnos. Bueno, eso es por resiliencia. En los tiempos difíciles es muy importante saber ya estar calmo. Cómo aprender a calmarse. Cómo evaluar las situaciones y cómo replantear nuestros pensamientos para que las decisiones sean inteligentes. Y ella dice que es muy fácil cuando vos en situaciones pensás, por ejemplo, que la ira, que decís, no, no quiero sentir rabia, la ira agudiza tu atención y te sirve como un recordatorio de lo que es importante. A veces nosotros descalificamos el miedo, ¿no? Y ella dice, pero el miedo, así como puede desencadenar miedos pasados o fracasos pasados, te permite, si vos le das la otra cara del miedo de la moneda, es hacerte más cuidadoso, pensar mejor tus decisiones, profundizar tus reflexiones y crear un cambio de dirección. La tristeza que por ahí le huimos porque nadie quiere estar desmotivado, te puede, por ejemplo, ayudar a terminar de separarte en una situación, ¿no? La frustración, que nosotros no queremos sentirnos frustrados y sentimos que nos obstaculiza todo, puede ser que te desafíe a mejorar alguna área de tu vida. Estas comparaciones que parecen simplistas son muy poderosas porque van a producir resultados tangibles. El punto 3 que ella pone es que probemos algo nuevo, que hagamos algo nuevo y que empujemos nuestro cerebro y nuestro cuerpo a probar una situación que no habíamos considerado. cómo estudiar un idioma nuevo, cómo empezar un entrenamiento, por ejemplo, en algún sistema operativo ahora que necesitamos en las computadoras, algo que sea que te saque de la zona de confort, quizá no tan difícil, pero que esté un poquito por arriba de tu nivel. Tu cerebro te lo va a agradecer. Comunicarte con otras personas, tener grupos, amigos, familias, fomentar activamente las relaciones, dar apoyo, no solo recibirlo, dar apoyo a otro. Esta sensación de que no estás solo y cultivar sentimientos y relaciones con otras personas es crucial para el bienestar. Cuando nosotros sufrimos una pérdida, tenemos una angustia, generalmente tratamos de aislarnos, ¿no? Pero podemos empujarnos a la compañía y a pedir ayuda si estamos en crisis. Lo último que ella expone es sumergirte conscientemente en la naturaleza. Está demostrado que pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto muy positivo para nuestro cerebro. Algunos estudios han encontrado que se aumenta significativamente el bienestar emocional, un montón de neurotransmisores y nuestra conciencia de estar unidos al todo. Un parque cercano, cualquier vegetación, respirar, relajarte, tomar conciencia de los sonidos, de los olores, la visión del cielo y utilizar todos tus sentidos para crear mayor conciencia de esto que estás unido muy profundamente con la naturaleza. Este ejercicio va a cambiar tu capacidad de recuperación general y va a restablecer tu energía y tu equilibrio. Te voy a dar la conclusión del día de hoy. Siempre se me pasa volando este programa. Yo hablo rapidísimo para poderte dar y espero que realmente te invite a reflexionar. Pero la conclusión que quiero dejarte en el programa de hoy, antes de pasar a las curiosidades con José, es que es hora de humanizarnos. Y vos me dirías, ¿pero qué, no somos humanos? Y te diría que hay muchos atributos cerebrales sofisticados, superiores, que tenemos que activar conscientemente. Respuestas frontolímbicas que nos brinden posibilidades, porque nosotros permanecemos asaltados o secuestrados por nuestro sistema nervioso simpático. Y ese que es tan antiguo, que tiene respuestas de ataque y huida constante, estamos activados en defendernos todo el tiempo. Quizá ni siquiera recordemos cuál fue el evento primero que dio puntapié a este estrés crónico, a este partido de estrés crónico, ni qué decirte el estrés psicosocial en el que estamos inmersos. Vivimos en un estrés psicosocial que más que nunca nos está pidiendo que realmente paremos la pelota un poco, nos bajemos del tren y volvemos a encontrar calma. Pero debemos recordar que tenemos todos estos atributos en nuestro cerebro y que con nuestra posibilidad de ser conscientes, de salir de lo estrecho de mi mente demente, elevar mi nivel de mí mismo, de mi conciencia y con el que me relaciono con la realidad, es quizá el mayor desafío de este momento. Te dejo algo que escribí hace mucho tiempo y lo tengo acá, lo acabo de encontrar. Y dice así: nos guste o no nos guste, los seres humanos estamos inevitablemente entrelazados unos con otros, entrelazados y entramados. Somos una red interconectada de pensamientos, sentimientos y acciones. Y lo que hacemos, aunque no lo creamos o lo neguemos, afecta a los demás. Krishnamurti decía: usted es el mundo y viceversa. La tarea, la invitación que quiero dejarte es que veas que muchas veces nos relacionamos por nuestra historia personal, familiar o cultural y desde este lugar restringido vivimos una distorsión personal que no nos posibilita un buen intercambio o un intercambio fluido y saludable con el otro. La propuesta que tengo no es de sanación, sino de un crecimiento interno a través de una educación. Que saquemos a la luz el ser que somos y la expansión de conciencia para el mundo que viene. Quizá estamos viviendo los últimos tiempos para hacer un nuevo mundo. Ese ha sido el programa mío de hoy del arte de relacionarnos con nosotros mismos, esta reflexión de cómo funciona nuestro cerebro y este convite a que sigas algunos de estos tips que te he dado hoy. ¿Y ahora con quién vamos? Y ahora vamos con el José, que viene a traer ese aire fresco bonito con sus curiosidades.
Hola Lau, ¿cómo estás? No sé si se me escucha bien.
Te escucho bajito, José.
¿Se me escucha bajito? Bueno, vamos a modificar un ratito el micro.
A ver, voy a instalar mi otro auricular. A ver, listo, José. ¿Cómo estás? Oh, ahora no te escucho nada, José. A ver. Tenemos un problema con el audio, José.
Bueno, hola, hola.
Ahora te escucho, ponémelo un poquito más alto, a ver.
Perfecto. Buenas. Te traigo la... Ahí está, ahora sí. Les traigo algunas curiosidades acerca del cerebro que vos estuviste hablando en el programa de hoy y algunas curiosidades que tienen que ver con la parte anatómica, fisiológica, pero que tenemos que tener en cuenta en la vida cotidiana también. Una de ellas es que el cerebro representa el 2% del peso corporal, pero aún así usa el 20% de nuestra energía.
¡Wow!
Sí, muchísimo. La alta actividad metabólica del cerebro hace que consuma mucha energía y esta energía se utiliza para apoyar los procesos necesarios para el mantenimiento de la respuesta adecuada de las neuronas en las funciones transitorias y en constante cambio que tiene el cerebro y de igual forma para su funcionalidad sostenida. La otra curiosidad, para que tengamos mucho en cuenta, es que el cerebro es 73% de agua y tenemos que tener mucho cuidado en cuando nos deshidratamos, o mejor dicho, en cuánto nos hidratamos.
Eso está bárbaro. Vos sabés, viste, que yo recomiendo siempre que al despertarse, lo primero que tenés que hacer es tomar 2 vasos de agua tibia, no agua fría, porque el cerebro a la noche ha perdido mucha agua. Eso y comer grasas. Porque nuestro cerebro en este momento, con toda la comida chatarra que hay dando vuelta, se ha acostumbrado a consumir azúcar para la energía, pero la buena energía para la materia gris es grasa. Comer palta y manteca es mucho más sano que comer, no sé, tantos alimentos procesados, que viene todo el azúcar por detrás de los alimentos procesados, ¿no?
Tal cual, Lau. Y con respecto a esto de la hidratación, no importa en realidad cuán moderada o intermedia sea la deshidratación que podamos tener, igual va a afectar negativamente al cerebro y al desempeño del cerebro. Tan solo deshidratarnos un 2% va a hacer que nos sea sumamente difícil cumplir con tareas que requieren de atención, de habilidades psicomotoras y de memoria a corto plazo. Una razón más para llevar con nosotros una botellita de agua todos los días o todo el tiempo.
Todo el tiempo, claro que sí, todo el tiempo.
Así es. Lo que decías recién también, que el órgano más graso del cuerpo es el cerebro y pesa cerca de 3 libras. Pero si le quitamos todo el agua que habíamos dicho recién, que cerca del 60% de su peso en seco es grasa. Y para mantener la habilidad de desempeño de nuestro cerebro es importante consumir, lo que decías recién, grasas buenas, pero no de cualquier tipo, específicamente los ácidos grasos del tipo de omega 3. Por ejemplo, las nueces, el salmón y esos alimentos.
Sí, porque tienen muchísimo aceite, las nueces, almendras, las semillas.
Así es, y son saludables.
Sí.
Y una de las curiosidades que me llamó más la atención es que el cerebro no siente dolor, Sí, es una.
Sí, eso es cierto, el cerebro no siente dolor.
Así es. Así es, sí es una herramienta que utilizamos para detectar el dolor. Cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte de nuestro cuerpo se activa, ya sea porque nos golpeamos o porque nos lastimamos, un impulso viaja por la médula espinal hacia el cerebro, entonces el cerebro envía la señal de dolor. Sin embargo, el cerebro por sí solo no tiene receptores de dolor.
En realidad, el dolor de cabeza es una inflamación del cerebro que entra a comprimir y como no tiene más lugar, lo que duele es eso.
Exactamente, puede ser o el cuero cabelludo o la
claro.
Interna que recubre el cerebro. Y otra de las que tenemos que tener recontra en cuenta en el día de hoy con todos nuestros trabajos es que el cerebro no hace múltiples tareas a la vez. Intentar ejecutar varias tareas te hace menos productivo porque tu capacidad de atención, aprendizaje, desempeño y memoria a corto plazo cae estrepitosamente. Lo que pasa es que nuestro cerebro, en lugar de hacer varias cosas a la vez, está saltando de una tarea a la otra como si estuviera jugando al ping-pong, pero no ejecuta ninguna correctamente. Así que eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Sí, eso tiene que ver, José, en esto que te estaba diciendo, que el cerebro está hecho para memorizar. A ver, hay diferentes centros de memoria, ¿no? Yo hoy lo pasé por alto, pero si vos te fijas, el sistema reptiliano tiene una memoria de reacción, el sistema límbico tiene una memoria y el hipotálamo hace de puente entre la memoria frontal, que es otra memoria. Estas memorias como que interactúan para dar una idea a la gente. Y no podés saltar de una a la otra. Es decir, el cerebro está hecho para gastarlo menos. Y cuando veamos sesgos cognitivos vamos a entender esto, que nosotros miramos una situación y sacamos de acá la respuesta, ¡tac!, ¿viste?, de la cabeza y no nos hemos abierto ni siquiera lo nuevo, ni siquiera lo hemos visto ampliamente. Discúlpame, José, que aquí voy a contestarle a Julieta. Dice, ¿por qué no nos enseñan que todo parte de uno mismo? Mira, en este concepto de que todo parte de uno mismo, es un concepto un poquito peligroso, que hay que observarlo bien. Porque parte de mí mismo, en parte, no todo. Porque yo crezco en la interrelación con otro. Una de las fantasías, te diría, que dejó el siglo XX, es que yo puedo hacerlo todo, y no es así. Parte de uno mismo con los límites que yo tengo también. Lo que estamos viendo ahora es que aquello que pensamos, sentimos, sí está dentro de mi campo de acción como para trabajar en mí mismo, en lo que es la calidad de vida y en lo que me toca con el entorno. Pero yo realmente creo que somos interdependientes con otros, del afecto con otros, nos hacen falta. Fíjate que recién dentro de los tips que di fue el que te dije, lo voy a leer tal cual, mantener y fomentar activamente relaciones alentadoras. Entonces, no todo parte de mí mismo, también parte de otros, hay una interrelación, a veces el otro nos pone un límite, a veces lo pongo yo y a veces actuamos de diferentes maneras. Pero hay que tener cuidado con hacer estos reduccionismos. De mí mismo parte mi propia sanación, mi autocuidado en los límites que tiene esa sanación y autocuidado, ¿no? Y en esto de Verónica, nunca me puedo sentir bien conmigo misma, ¿cómo puedo hacer las paces? Vero, mira, generalmente cuando uno no se siente bien consigo misma, uno se está culpando por algo. Chequea si esa culpa, ¿de qué cariz tiene? ¿Si es una culpa real de algo que hiciste? ¿O si es una culpa que estás expiando y entonces yo me siento culpable para no reparar lo que hice? Es una cosa así, ¿no? Pero por sobre todo, Verónica, esto de hacer las paces con uno mismo y reconciliar con uno mismo requiere una cualidad espiritual, si se quiere, que es poder amarte. que es poder quererte, que es poder saber realmente que bueno, por lo menos yo lo digo así, perdón, el Dios que tengo, mi Dios, no es un Dios miserable que elija algo malo para mí, ni que a mí me haga una persona mala. Hacer las paces contigo mismo quiere decir bajar de aquel mundo extraordinario y convertirte en alguien común, normal, que a veces se equivoca, que a veces se puede reparar, y que si no se puede reparar, llevarás ese dolor en tu alma y hacia el próximo éxito, aquello que quizá dañaste. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Gente querida, escríbanos, háganme llegar al privado, a nosecba@gmail.com, sus escritos, sus casos, los temas que quieran. Así yo me puedo extender más, te cuento quizá por escrito o los traigo aquí al programa. El próximo viernes vamos a estar hablando y profundizando sobre nuestra mente. Te voy a contar mi experiencia en India cuando viví en el Ashram del maestro Osho. Te voy a contar un poco sobre la mirada de Osho en la meditación. Y te voy a contar por qué a veces nos cuesta tanto entrar en práctica, hacer la práctica, ser disciplinados y convertir todo esto en un hábito. Así que nos vemos, José.
Nos vemos, Lau, hasta el próximo viernes.
Un abrazo a Sergio ahí, nuestro operador, y un abrazo a todos ustedes. Que estén bien, cuídense, quiéranse mucho y gestionen su bienestar, porque todos, todos contribuimos a un mundo mejor. Bye, bye.
Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.